Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Texas sigue bajo emergencia. Más de 30.000 damnificados han llegado a albergues. Informe con la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza. Harvey persiste y otra tormenta tropical amenaza a las Carolinas.
Sanciones de Estados Unidos a Venezuela comienzan a generar efectos.
Acompañamos a los expertos que localizan y protegen a los murciélagos en peligro de extinción.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Lejos de culminar, la tormenta tropical en la que se convirtió Harvey se ha quedado estacionada sobre Texas. Hasta ahora, más de 30.000 personas se esperan en los albergues temporales, pero cientos de ellas aún están atrapadas bajo las aguas y los organismos de socorro tardarán días para alcanzar a muchos de ellos. Estos son algunos de los testimonios recopilados por Celia Mendoza, quien se encuentra en la zona de desastre.
Inundaciones catastróficas en Houston han llevado a que miles de personas se hayan visto forzadas a abandonar sus viviendas donde, según Refugio Vidal, habían quedado atrapados.
Pues fueron a rescatarnos, fue un barco para sacarnos de allí porque ya no podíamos salir ni a la calle, estaba muy alta el agua.
Pues hemos estado un poquito drástico aquí, está un poco pesado, muchísima lluvia históricamente. Y tenemos muchísima gente atorada en Greenbrier Colony, la estamos sacando con trocas del ejército, camiones de la escuela, trocas personales de nosotros y hasta trocas de bomberos.
Según el Departamento de Bomberos de Houston, entre el domingo y el lunes recibieron 5.500 llamadas de emergencia, de las cuales 4.000 fueron rescates acuáticos. El jefe de la policía confirmó que hasta el momento se han realizado el rescate de 2.000 personas, entre ellos Carlos Álvarez, quien habló con La Voz de América y quien podría ser uno más de los 5.500 residentes quienes ya están en refugios.
Sí, lo perdí todo, la verdad que sí. Perdí todo lo perdí, pero es material. Lo más importante es que nosotros estamos bien. Lo material va y viene, pero nuestras vidas, aquí estamos el sobrino y yo.
Houston continúa bajo agua tras esta histórica tormenta que ya ha cobrado la vida de 5 personas en esta ciudad y se suma a los estragos que dejó el huracán Harvey en la costa del Golfo de México, donde tocó tierra el pasado viernes, arrasando con ciudades como Rockport.
Y hacemos contacto en vivo con Celia Mendoza para preguntarle, Celia, ¿cuál es la situación más apremiante que has presenciado en tu recorrido por la zona de desastre?
Mira, definitivamente lo que le sucede a las personas cuando están tratando de movilizarse de un lado a otro, autos que han quedado sumergidos en las carreteras. De hecho, cuando íbamos manejando hacia uno de los refugios, un tractor de 18 ejes quedó básicamente paralizado en medio de la calle y esto le puede pasar a cualquier persona. Es por ello que también esta actividad que ha estado llevando a cabo la Guardia Nacional es tan importante, de rescatar a las personas. Ya se sabe que por lo menos 8 personas han muerto en todo este evento del huracán Harvey, 6 de ellas en el condado Harrison, que es aquí en Houston, aseguraron las autoridades esta tarde, y por lo menos una en Rockport y otra en el área de Galveston. Esto nos da una idea de lo importante que es para las autoridades proteger a estos individuos. Se habla de 2.000 rescates, 185 personas que esta mañana estaban en la lista de prioridad. Y si las personas quieren ayudar, pueden llamar a los medios de América, el Ejército de Salvación, así como la Cruz Roja de los Estados Unidos, los cuales están proporcionando servicio. Y nosotros desde La Voz de América estaremos siguiendo paso a paso lo que sucede desde este lugar, Lina.
Claro que sí, Celia, muchas gracias y cuídate mucho. La ciudad de San Antonio, que no ha sido afectada directamente, ha ofrecido recibir y también prestar ayuda a todos los damnificados. Y los 12.000 efectivos de la Guardia Nacional de Texas atienden a los más de 30.000 damnificados que han recurrido a los albergues establecidos por el gobierno. Con el paso de las horas crece la dimensión de la tragedia y ya hay quienes comparan sus efectos con los generados por Katrina hace exactamente 12 años en Luisiana.
Ante la que calificó como la peor inundación en la historia de ese estado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, convocó el despliegue de cerca de 12.000 miembros de la Guardia Nacional para asistir en las labores de búsqueda y rescate.
Agregamos 150 botes más, así como 300 vehículos para aguas profundas y miles de soldados de la Guardia Nacional que podrán asistir en este proceso de rescate, entendiendo que nuestra máxima prioridad es proteger vidas y llevar a esas personas a un lugar seguro.
Solo en Houston, los servicios de emergencia han rescatado a más de 2,000 personas de áreas inundadas. Y según el alcalde Sylvester Turner, su meta para este lunes es atender cerca de 200 solicitudes urgentes de rescate que aún están pendientes.
El objetivo es el rescate, y ese es el enfoque principal para el día de hoy. Esa fue mi directiva. Queremos concentrarnos en sacar a la gente de donde estén, sacarlos de sus hogares o de cualquier situación peligrosa en la que puedan estar.
El jefe de policía de Houston, Ace Acevedo, instó a aquellos que no hablan inglés y necesitan ser evacuados a seguir llamando a las líneas de emergencia.
Tenemos muchos empleados que hablan español. No cuelgue, porque si cuelga, va a ir abajo de la lista para la asistencia.
La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias anticipa que más de 30,000 personas van a necesitar refugio temporal y espera cerca de 450,000 solicitudes de asistencia. Mientras que meteorólogos pronostican más lluvias e inundaciones para el resto de la semana, el presidente Donald Trump y su esposa Melania tienen previsto viajar a Texas el martes. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Mientras el huracán Harvey ha dejado miles de damnificados y pérdidas materiales en Texas, otra tormenta tropical amenaza las costas de las dos Carolinas, Irma. Los científicos del Centro Nacional de Huracanes siguen su evolución, al tiempo que advirtieron que las consecuencias de las depresiones tropicales pueden ser más desastrosas que las de los huracanes.
Irma sería el nombre designado para esta formación atmosférica que se acerca hacia las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte en caso de llegar a transformarse en una tormenta tropical.
Y está tratando de organizarse en una tormenta tropical o en una depresión, pero todavía no lo es y por eso tenemos ciertos avisos de viento para las Carolinas. Este sistema pasaría cerca de las costas y después va hacia el mar, donde pensamos que se convierta en una baja invernal. Las condiciones no son ni muy favorables ni muy desfavorables. Es un balance que existe entre las condiciones y en cualquier momento pudiera formarse como una tormenta tropical.
Lixion Ávila es meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes y dijo que durante las próximas horas este fenómeno será monitoreado por un avión de reconocimiento. En relación a las lluvias producidas por el paso del huracán Harvey en Texas, los expertos estiman que las inundaciones podrían prolongarse en los días venideros.
Harvey, claro, Harvey está ahí completamente, le veré lo que no es un huracán como fue hace 3 días, es una tormenta tropical, pero yo quiero aclarar que una tormenta tropical puede producir tanta lluvia como un huracán. Hemos tenido en la historia que muchas depresiones tropicales han sido peores que huracanes.
Por esta razón, la insistencia es que los residentes de las áreas afectadas permanezcan atentos a los avisos de las autoridades, pues se mantiene el alerta en Texas.
Pero lo más importante no es dónde está localizado, sino la gran área de lluvias que todavía está afectando toda esa zona y que se va a extender un poquito más hacia el este durante el día de hoy. Y las lluvias van a continuar.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el impacto de las nuevas sanciones contra Nicolás Maduro y la paradoja que enfrentan empresarios estadounidenses.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el propio gobierno venezolano reconoció que no tiene cómo pagar por los alimentos y medicinas represados en contenedores en los puertos del país, la administración de Nicolás Maduro enfrenta las consecuencias de las nuevas sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump sobre la industria petrolera venezolana.
El gobierno de Estados Unidos nuevamente impuso sanciones financieras al gobierno de Nicolás Maduro, las que en esta oportunidad complicarán la emisión de nueva deuda del Estado y su empresa estatal Petróleos de Venezuela. Estas medidas, según la Casa Blanca, están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo. Luego de las sanciones, el parlamentario opositor Enrique Márquez aseguró que queda demostrado el carácter totalitario del gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo cual agradeció la solidaridad internacional manifestada de diversas maneras.
Sencillamente porque es la ratificación de lo que ya ocurría. Al gobierno venezolano no le está prestando plata a nadie en el mundo. Sencillamente porque no confían en el gobierno dictatorial y totalitario.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que las sanciones son ataques a los esfuerzos que realiza el Ejecutivo venezolano junto a la Asamblea Constituyente para garantizar la estabilidad del país.
Todas las medidas que se han disparado alevosamente desde el Imperio norteamericano contra Venezuela no tiene otro objetivo sino poner al pueblo de Venezuela a pasar hambre.
El director de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de la Nación, Roberto León Parilli, en diálogo con La Voz de América, destacó que las penalidades son una gran preocupación porque, si bien son puntuales en este momento, podrían afectar esa libre capacidad del país de importar productos que hoy necesitan los venezolanos.
Necesariamente tiene impacto porque en la medida que el país tiene problemas económicos, en esa misma medida, el ciudadano, el que vive en el país, tiene problemas económicos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Analistas consultados por La Voz de América explicaron por qué las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a Venezuela generarán un impacto de una sola vía. Esto quiere decir, por ejemplo, que los dólares del petróleo venezolano no llegarán a las arcas de Nicolás Maduro, pero Estados Unidos sí seguirá importando el crudo de ese país.
A través de una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones al gobierno de Venezuela. El documento incluye la prohibición a cualquier persona o entidad en Estados Unidos de realizar transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. Para el analista Isaac Cohen, estas medidas impactarán en el mercado de bonos y en la disponibilidad de dólares en el país caribeño.
Cualquiera que quiera vender un bono quiere venderlo en Estados Unidos. Y esto yo diría que le impediría a Venezuela conseguir financiamiento de mediano plazo.
La medida afectará igualmente a Citgo, la subsidiaria de PDVSA que opera en Estados Unidos. Las nuevas sanciones incluyen la prohibición de distribución de ganancias a entidades controladas directa o indirectamente por el gobierno venezolano.
Prácticamente las ganancias de esa empresa no se van a poder enviar a Venezuela. Y eso puede afectar la disponibilidad de dólares en Venezuela porque están muy escasos los dólares en Venezuela.
Para el analista, no obstante, la prohibición de importación de petróleo de Venezuela a Estados Unidos es improbable.
Si Venezuela dejara de abastecer de petróleo a Estados Unidos, en ese momento esas refinerías pues tendrían dificultades para funcionar y el precio de la gasolina para nosotros los consumidores seguramente subiría. Entonces creo que por esa razón hay un afán de no afectar la compra y la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos.
Según el analista, si bien el gobierno de Venezuela hasta el momento no ha entrado en cesación de pagos, le resultará cada vez más difícil honrar sus compromisos. Beled Mora, Voz de América, Washington.
A pesar de que poner a los estadounidenses a trabajar ha sido una de las grandes prioridades del presidente Donald Trump, muchos de ellos no encuentran empleo por la llamada brecha de habilidades que demandan las empresas modernas.
Durante muchas décadas, los trabajadores estadounidenses encontraron empleos rentables en fábricas que producían todo tipo de bienes en plantas de procesamiento. Pero la feroz competencia, especialmente de China, el aumento del costo de las materias primas, así como el seguro de salud y los generosos beneficios de jubilación impactaron las ganancias, por lo que muchas empresas trasladaron sus fábricas a países con costos laborales más bajos. Herbie Mays, de 62 años y residente de Ohio, fue uno de los miles de afectados.
He estado luchando para averiguar qué es lo mejor para hacer y no he encontrado ninguna respuesta.
Existe una creencia generalizada de que las nuevas tecnologías también amenazan a los tradicionales trabajos manuales bien pagados.
Mucha gente dice, los robots van a hacerse cargo de los trabajos humanos, pero en realidad los robots van a mejorar lo que ya estamos haciendo.
Los economistas dicen que la respuesta a este problema se encuentra en el viejo concepto de aprendizaje, enseñar a la actual mano de obra calificada a través de una combinación de clases y formación en el puesto de trabajo. En 2016, de 146 millones de empleos disponibles en Estados Unidos, solo 500,000 fueron ocupados por empleados adultos que se volvieron aprendices. A.J. Sherman, de 37 años, se adaptó al nuevo mundo de la robótica.
Cuando le digo a alguien que soy un aprendiz, lo primero que preguntan es, ¿ganas dinero así? Y la respuesta es obviamente sí, hacemos mucho dinero.
Pero conseguir que tanto las empresas estén dispuestas a invertir como que los viejos empleados lo estén a aprender requiere de un cambio de mentalidad que muchos siguen sin plantearse. Gesell Tobías, Voz de América.
Después de la pausa, un Silicon Valley con sabor a café venezolano y una cara desconocida de Washington.
En la quinta entrega de nuestra serie especial Silicon Valley estilo latino, Arturo Martínez encontró un café que es en sí mismo una cuna de innovación y nos cuenta cómo los aromas de la bebida con orígenes en Venezuela han servido de inspiración para más de un creativo empresario.
En el corazón de Silicon Valley hay una cafetería que muchos emprendedores e inversores del área llaman su segunda oficina.
Pueden venir con sus laptops, trabajar todo el día y desayunar, almorzar y hasta cenar en el mismo lugar. Por eso se ha convertido en un lugar que mucha gente ha empezado sus negocios aquí en Cuba.
Tras finalizar sus estudios en Stanford, el venezolano Jean-Paul y su hermana decidieron expandir la cafetería que su madre había creado en Palo Alto hace ahora más de una década. La madre de Jean-Paul Copa comenzó la primera cafetería en 2003 y ahora tienen 7 establecimientos y más de 200 empleados por todo Silicon Valley. Por sus mesas se vio pasar al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y al cofundador de Google, Sergey Brin. Pero Copa Café también se distingue por ser un campo de pruebas para nuevos emprendimientos.
Había uno con el que trabajamos que Google los compró a los 6 meses y todo el producto lo desarrollaron y lo probaron aquí en Copa.
Orkan Bachikanli, programador informático que frecuenta la cafetería, explica que es habitual encontrar emprendedores que buscan probar sus inventos.
Una vez me estuvieron preguntando si su producto me parecía útil y cuánto pagaría por él.
Copa es también un lugar donde los inversores se encuentran con creadores para escuchar sus ideas. El emprendedor Salvador Chávez fundó aquí 2 compañías de más de 140 millones de dólares.
Comenzaron en una de estas cafeterías, haciendo una presentación con inversionistas y de allí se inició todo.
La inspiración original de Copa Café se encuentra en Caracas, donde el padre de Jean-Paul creó la cafetería La Arábica en 1989. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Washington, la capital de Estados Unidos, es hogar de 9 especies de murciélagos que cumplen un papel vital para el ecosistema. En un no espeluznante, pero sí sorprendente tour, Verónica Barderas Iglesias acompañó a varios biólogos quienes buscan determinar si lo que está aniquilando a los murciélagos capitalinos es el síndrome de nariz blanca.
La isla Kingman en Washington, D.C. es el escenario ideal para los científicos del Departamento de Energía y Medio Ambiente que estudian a los murciélagos capitalinos.
Lo que los científicos hacen es instalar este tipo de redes temporales para que los murciélagos queden atrapados ahí y ellos puedan estudiarlos y determinar si tienen o padecen alguna enfermedad.
Con un subsidio del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, los biólogos se enfocan en determinar si los mamíferos nocturnos padecen el llamado síndrome de nariz blanca. Desde 2007, la enfermedad aún sin cura ha matado a más de 6 millones de murciélagos en Norteamérica.
Los murciélagos grandes marrones viven alrededor de 20 años. Típicamente tienen un cachorro al año cuando se reproducen. Esa es otra razón por la que el síndrome de nariz blanca ha sido tan perjudicial. No tienen muchos bebés.
El síndrome no es contagioso para los seres humanos, pero las esporas del hongo que lo causa pueden ser inadvertidamente transportadas por personas que entran a las cuevas. En esas condiciones oscuras y húmedas se diseminan rápidamente y provocan comportamientos erráticos en los quirópteros, explica la bióloga Lindsay Roba.
Se despiertan más a menudo de lo que deberían cuando hibernan y al hacerlo no pueden hallar alimentos y lamentablemente mueren.
Y la muerte de estos importantes polinizadores tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los humanos, agrega Roba.
Sin los murciélagos vemos un incremento de mosquitos y otras plagas que están diezmando nuestras fuentes de alimentos. Y creo que con el paso del tiempo ello empeorará si no hallamos la forma de proteger a las especies que aún quedan.
Algunas teorías apuntan a que ciertas especies de murciélagos ya no están volviendo a las cuevas para evitar contaminarse. Y su presencia en las urbes hace cada vez más importante que los humanos sepan qué hacer si los ven.
No deben tocarlo ni molestarlo. No quiero que nadie sea mordido. En el 1% de posibilidad de que ese murciélago tenga rabia. Deben llamar a los funcionarios de control de animales para que vengan y retiren a los murciélagos por ellos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
We'll be right back.
Según uno de los más reconocidos sitios de relaciones de pareja virtuales de España, este 28 de agosto es la fecha en la que más demostraciones de cariño se envían en el año vía web. En agosto, coincidiendo con las vacaciones de verano, crece en un 40% el flujo de mensajes románticos en las redes sociales. Una nueva aplicación para teléfonos inteligentes promete disminuir el nivel de sedentarismo, ayudando a los usuarios a practicar una antigua forma china de meditación curativa.
El ingeniero de software chino, Peng Cheng, está utilizando la aplicación de meditación Sui en su teléfono inteligente para ayudarlo a aliviar el estrés. La aplicación lo guía a través de un programa de meditación y movimientos en cámara lenta, basado en una centenaria práctica de curación china, el Tai Chi.
La forma en que lo usa es que mueve su cuerpo de una manera lenta, continua y suave. Una vez hecho esto, el teléfono detecta y da una retroalimentación significativa.
Eso es importante porque la mayoría de la gente, pero especialmente los principiantes, se preguntan si están haciendo los movimientos correctos. Expertos de la Universidad de Sussex en Gran Bretaña, quienes comprobaron los resultados, confirmaron que la aplicación ayudó a mejorar la relajación y a reducir los niveles de carga mental. Pero los tradicionalistas no están convencidos.
Creo que aprender a meditar con una aplicación es como aprender a nadar con un video de YouTube.
Los creadores de la aplicación Sui no niegan el valor de la meditación guiada en el aula. Sui está disponible para descargar en dispositivos iOS por aproximadamente $3. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Una investigación sobre ADN permitió descubrir que no importa cuánto sepamos los seres humanos sobre nuestras propensiones a enfermedades, pues muy poco o nada haremos para evitarlas.
Los investigadores están descubriendo componentes genéticos para todo tipo de malos comportamientos, cosas como la adicción a la nicotina, el alcoholismo e incluso la obesidad. Así que usted pensaría que las personas que aprenden acerca de sus riesgos genéticos de una enfermedad alterarían su estilo de vida. Pero una nueva investigación de la Universidad de Cambridge dice que ese no es realmente el caso.
Es mucho más fácil ser sedentario, es mucho más fácil comer una dieta poco saludable en la sociedad de hoy, por lo que cambiar esos comportamientos con solo información de riesgo probablemente no sea suficiente.
Pero la investigación también muestra claramente que algunas personas cambian. Ali Mansi es una entrenadora personal que dice que cambiar comportamientos insalubres requiere atención constante. Ella está de acuerdo en que es más fácil ser sedentario, no importa lo que su prueba de ADN le diga. El estudio muestra que no importa lo que diga su ADN, romper los malos hábitos, incluso si sabe que pueden hacerle daño, es una cosa increíblemente difícil de hacer. Henry Llanos, Voz de América.
Con un homenaje a la astronauta estadounidense que más tiempo ha pasado en el espacio, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cuando Peggy Whitson llegue de su tercera misión en la Estación Espacial Internacional el próximo 2 de septiembre, impondrá un nuevo récord de 665 días de estadía fuera del planeta. Les informó Lina Correa.
I feel great. I love working up here. It's one of the most gratifying jobs I've ever had.